Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Esta sintonía significa que en este tiempo de radio pues vamos a conversar y vamos a disfrutar además de la música. En la realización técnica está Jesús María López. Y aquí en el micrófono, pues como viene siendo habitual, Isabel García, Regadera. Vamos a hablar, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy en femenino. Ella es una mujer afamada, aclamada, premiada, reconocida. Y por si todo eso fuera poco, pues se sigue hablando de ella como de una de nuestras jóvenes pianistas con mayor proyección. Y es que no debe ser fácil obtener tantos reconocimientos antes de los 30, años. Susana Gómez Vázquez, bienvenida. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Bueno, lo dicho, ¿cómo se consigue, siendo tan joven, que ya hablen también de ti? Porque yo estas palabras no es que también salen de mí, pero vamos, que es que ya las he oído en boca de otros.
Pues no sé, la verdad es que yo creo que la clave está en que la música es mi pasión y que para mí lo importante es siempre hacer que esta pasión llegue a cuantas más personas posibles y que, igual que me ha cambiado a mí la vida, les pueda cambiar aunque sea el ratito que me están escuchando.
Pues qué mensaje tan bonito el de Susana Gómez Vázquez, la música. Buena técnica, sensibilidad, son también cosas que dicen de ti. Hablamos del piano, pero podríamos aplicarlo a la música en general porque... Porque, bueno, pues también compones, también sí. Cantas. O sea, relacionado con la música, ¿algún otro instrumento además del piano?
Pues sí, toqué el chelo 5 años. Solo que ahora no sé si me podría poner con el chelo. Seguramente sonara a gato ahora mismo. Pero sí, estuve 5 años y también hice dirección de orquesta. Que
ahí
me ha ayudado
nada,
muchísimo.
Ahí es nada. ¿Y el piano desde cuándo?
Pues desde los 5 años. Empecé en una escuela de música cerca de mi casa y tuve, por supuesto, la ayuda de mi madre, que aunque no es músico, es una amante de la música y tocaba varios instrumentos.
¿Eres de Alcalá de Henares?
Sí.
¿Allí
sí,
naciste?
Sí, nací allí y viví hasta los 14 años, cuando me fui a vivir a Londres.
Bueno, primero vamos a empezar por la infancia en Alcalá.
Vale.
¿De esa qué recuerdos tienes?
Pues tengo recuerdos muy bonitos, gracias a mi familia, a los amigos que tenía de pequeña. Siempre estuve de lleno metida en la música, ya sea a través del baile. Al principio empecé con el ballet. Bueno, la verdad es que el baile es otra de mis aficiones, que
también
me sigue durando.
¿También eres muy deportista?
Sí, el deporte siempre me ha gustado muchísimo. Y hice baloncesto, tenis... Ahora estoy con el yoga a tope.
¿De dónde sacas tiempo para tanto?
Pues no sé, supongo que es organizarse y todo lo que hago me ayuda muchísimo en mi día a día como músico, así que desde pequeñita me ha estado ayudando siempre. Y también me encanta escribir, de ahí luego lo de composición, y escribía de pequeña muchísima poesía, que era otro de mis hobbies.
Pues así es ella, una mente inquieta, Susana Gómez Vázquez. Y has venido con un disco de debut, porque también has grabado un disco, que se titula Para ella.
Sí, se titula Ad Ilium, que significa para ella en latín. Y la verdad es que llevaba dando vueltas a la idea de hacer un CD en torno a la figura de la mujer, yo diría que desde la adolescencia temprana. Yo sabía que mi primer CD tenía que ser con esa temática. Y aunque surgió más certera la idea durante la pandemia, ya yo diría que eso, desde los 15 años ya le estaba dando vueltas. Y es un CD que para mí es muy especial porque está dedicado a mujeres o escrito por mujeres. Están mujeres como pueden ser las francesas Lili Boulanger, Nadia Boulanger, mi propia composición. Y además explora diferentes facetas de la mujer. O sea, tenemos a la mujer como musa, como puede ser George Sand, que era la mujer de Chopin, que vivió con él tanto en Francia como luego le acompañó en la propia Mallorca. Y luego tenemos a la mujer como maestra, Nadia Boulanger, que es una compositora francesa que es como la gran maestra de todos los músicos que conocemos hoy en día, o bueno, de muchos músicos, no de todos. Y luego tenemos a la mujer como ente sensual, que se puede ver en los preludios del argentino y que se conoce mucho por sus tangos Piazzolla. A la mujer como mujer liberada, que se pueden ver tanto en la sonata de Ginastera como en mi propia pieza, y a la mujer como madre, que se pueden ver en las nanas del compositor Chopin y en las nanas de Mestres.
Bueno, pues entiendo que la selección habrá sido complicada porque es muy completa. Y vamos a empezar pues por el arranque del disco, porque el disco comienza con un preludio de Ravel. ¿Cuál es la historia de ese preludio en concreto con el que has decidido abrir este trabajo?
Pues este preludio, que para mí era perfecto para abrir tanto los conciertos como un CD, porque surge de la nada, desde un momento de ensoñación y es súper cristalino. Pues este preludio fue escrito por Ravel para el concurso de piano en París en 1913 y fue dedicado a Lulu, que era una pianista y compositora francesa que luego, por cierto, ganó el premio.
Pues qué bonita historia la de este preludio con el que vamos a empezar nosotros también musicalmente este ratito de radio junto a Susana Gómez Vázquez. Hoy nos acompaña Susana Gómez Vázquez, pianista. Te pongo la etiqueta de pianista porque es por la que más se te conoce, pero bueno, sí. Ya nos has anticipado que has estudiado composición, canto, dirección de orquesta, en fin, músico, artista. Empiezas tu formación en el Conservatorio de Alcalá de Henares, ¿no? En tu infancia, como me has dicho, primero una escuela de música, con 5 añitos el piano, entras en el conservatorio.
Sí, a los 8 años entré en el Conservatorio de Alcalá y fue allí con mi primer profesor, Miguel Ángel Martínez Guillén, con el que supe que quería dedicarme a la música. Porque es que me metió, yo me acuerdo, la primera clase me metió en un mundo de fantasía, de hadas, y para una niña eso se convirtió en mi refugio, en ese mundo externo al que podía ir cuando lo necesitara y que me arropaba totalmente.
Eso es muy bonito, Susana, pero la música también tiene un factor de sacrificio muy grande, porque sí, entregarse a una carrera musical implica horas de esfuerzo, y además, lógicamente, uno además lo va compaginando en esa temprana edad con lo que son unos estudios reglados,
eso es,
académicos, ¿sabes? Que luego ya, a partir de una cierta edad, pues tu formación universitaria es la música.
Claro.
Pero con 5, con 6, con 7, con 8 años, hay que sacar tiempo para el piano y para la música.
Exactamente, sobre todo en esos primeros años antes de irme a Londres, era bastante duro, porque sí que es verdad que cada ratito que sacaba lo dedicaba a la música, bueno, además de las otras actividades extraescolares que tenía. Y a veces es difícil que los compañeros y los otros niños lo entiendan, ¿no?
Entonces, que no salgo, que me quedo tocando el piano.
Claro, exactamente. O sea, no es algo siempre, para mí era algo muy bonito porque me encantaba, pero no es algo siempre tan fantástico como pueda parecer, ¿no? Tenía sus partes de que no se entendía por, no lo entendían muchas personas, pero sin embargo luego merecía la pena. Y sí que es verdad que yo siempre he tenido muy en mente el jamás dejar de lado mis estudios del instituto y ni del colegio. Y siempre he optado por intentar sacar la máxima nota que podía sacar y aprender lo máximo, porque yo siempre lo digo y siempre lo pienso, que un buen músico tiene que tener conocimientos de todo, porque al fin y al cabo un artista tiene que saber de todo y esforzarse en todo al máximo.
¿Y eres competitiva?
Conmigo misma, mucho. Conmigo misma soy muy competitiva.
El caso es que te marchas muy pronto fuera de España a completar tus estudios, una alumna brillante, becada. Y, imagino que también tiene que ser duro, no sé si para ti, pero para tu familia, el tan jovencita que te marches
sí,
lejos.
Sí, bueno, yo empecé realmente, digo, a los 14 me fui a vivir, pero a los 12 ya empezaba a ir todos los sábados a Londres a estudiar en la Junior Academy. Claro que por aquella época, ahora lo digo y dice la gente, uy, el avión, bueno, por aquella época teníamos vuelos de hasta 12 euros, fíjate tú, o sea, es más barato que ir a Madrid desde Alcalá casi. Y nada, iba un fin de semana con mi padre y otro con mi madre, y realmente yo fui la que les arrastré a esto, porque a mí me encantaba. Me hablaron de esta escuela de música, que era el departamento junior de lo que luego sería mi universidad, y quería ir, tenía muchas ganas de ir, les arrastré, me dieron beca y dije, anda.
Perdona que ahí me he perdido cuando lo has dicho, esa es la Parcel School.
No, esto era la Junior Academy, justo antes de que entrara a la Parcel School of Music con 14 años.
Ah, vale. ¿Y la Parcel School? Cuéntame cómo es. ¿Eso qué es? ¿Un internado?
Bueno, cuando digo la palabra internado, siempre pasa que la gente se imagina así algo maquiavélico casi. Qué va, era como el mundo de Harry Potter, siempre pongo el mismo ejemplo. Pero en vez de magia teníamos música, ¿no? Y había varias casas, estaba la casa de las niñas, la casa de los niños, la casa de los mayores, y la verdad para mí era el paraíso. Teníamos asignaturas normales de ESO y bachillerato, y aparte la música y las asignaturas de música metidas entre todas estas asignaturas. Y luego vivíamos allí 110 alumnos o así, de todas partes del mundo, y todos unidos por el amor a la
Te lo
música.
iba a decir, todos apasionados de la música.
Totalmente. Pero además eran mentes, no sé, muy abiertas, era gente muy inteligente, porque luego de allí todos tuvimos la posibilidad de ir por las notas a Oxford, a Cambridge, solo que al final la gran mayoría se iba a las universidades de música, que bueno, que también se necesitaban buenas notas. Pero no sé, era un ambiente muy bueno, hacíamos teatro, hicimos hasta diferentes versiones de las canciones pop del momento, que a veces nos criticaban, pero yo digo, eso es bueno también, saber hacer de todo.
¿Y mantienes el contacto con amigos o amigas de esa etapa?
Pues sí, tengo algunas amigas y amigos con los que sigo. He perdido el contacto con algunos, pero con muchos sigo teniendo contacto. Mismo tenía un amigo, bueno, que ahora es súper famoso, Jacob Collier, que canta genial. Y bueno, sí, de vez en cuando hablamos, y luego tengo algunas amigas compositoras buenísimas con las que sigo en contacto, y me hace mucha ilusión ver que están también triunfando.
Entonces, la Parcel School es la antesala de la Royal Academy of Music, también ahí en
Sí,
Londres,
sí,
toda
sí.
esa etapa. ¿Y qué es, bueno, de esa etapa todo lo que me estás contando parece buenísimo, pero qué fue lo peor?
A ver, lo peor puede ser la propia presión que nos metíamos a nosotros mismos, porque éramos muchos niños muy buenos y jóvenes muy buenos, y al final, quieras que no, aunque no estábamos compitiendo entre nosotros porque nos llevábamos genial, teníamos concursos para tocar. Yo cuando toqué en Wigmore Hall, en Parcel Room y todo esto, al final estabas compitiendo contra tus
Concursos que tú has
compañeros. Sí,
ganado.
al final, bueno, sí, gané en su momento, pero claro, estabas compitiendo contra compañeros. Yo también les gusté la Purcell, me dieron el premio de mejor pianista, de mejor compositora también, y académico también a final de año. Pero claro, al final eso era presión en ti misma, no querías competir contra tus compañeros, está claro, pero inconscientemente lo estabas
Hombre,
haciendo.
quieres ser la mejor,
Claro.
indudablemente. Bueno, ¿y cuál es el nivel así en general de los músicos españoles con respecto, no sé, al nivel que hay fuera de España?
Pues diría que yo conozco a músicos españoles buenísimos. He tenido compañeros españoles tanto en Inglaterra como en Alemania, y bueno, aquí también, que son muy buenos. O sea, como en todas partes, hay gente muy buena que no tiene nada que envidiar a personas de otros países, y hay gente pues de menos nivel,
Pues
como en
te
todas
voy a cambiar
partes.
entonces la pregunta. ¿Cuál es entonces el nivel de la educación musical en España?
Pues ahí diría que en comparación por lo que me han contado mis compañeros y he podido vivir alguna vez, en comparación con la educación que teníamos en la Royal Academy of Music, era un poco menos completa. Tampoco quiero criticarla porque, por supuesto, que aquí hay centros buenísimos y muy completos igual, pero en general, hablando en líneas generales, sí que he visto que allí había quizá un pelín más de nivel. Pero bueno, también hay que pensar que la Royal Academy era la segunda universidad de música más importante bueno, en el ranking, como que estaba más arriba en aquel momento, ¿no? Pero bueno, aquí en España luego está el Reina Sofía, que también es increíble, o sea. Pero en términos generales lo que vi es eso, que había quizá más asignaturas, una formación más completa en todos los niveles
Y en
allí.
cuanto a oportunidades, Me refiero luego a poder tocar, porque claro, eso...
Pues mientras estás estudiando allí, hay oportunidades. Claro, está claro que, a ver, es un todo como pasa en cualquier parte, vives un poco en una burbuja. Entonces, mientras estás estudiando, hay oportunidades, todo muy bien, pero luego cuando sales de esa burbuja, como pasa en cualquier país, en cualquier parte del mundo, tienes que sacarte las castañas del fuego, porque allí no, ya no va a haber un profesor o una persona que te esté dando el biberón o que te esté buscando las cosas, ¿no?
Te tienes que buscar tu labia.
Eso es, y eso es algo que yo... siempre se lo digo también a alumnos, a algún alumno que tengo, es importante que uno aprenda a moverse y a no tener miedo también, a, además de estar estudiando, a hablar con la gente, a buscar cosas, a ser inquieto, a, no sé, a dirigir cosas, lo que sea.
Uh-huh. Tomar la iniciativa.
Eso es.
Bueno, pues vamos a volver a este disco. Para ella, después de abrir con Ravel, pasas a una selección de preludios de Chopin. Has elegido 5 de... Cuéntame tú, ¿cuáles son los que están y por qué?
Vale, pues yo he cogido una selección que a mí me parece muy completa y muy especial, porque pasa un poco por una faceta de emociones, por un abanico de emociones, que resumen muy bien las emociones humanas, en mi opinión. Realmente los preludios de Chopin consisten en eso, en explorar cada una de las sensaciones y emociones que pueda haber tenido Chopin en esos momentos cuando los escribía en Mallorca, enfermo, acompañado de George Sands, pasando frío, aunque no se lo esperara, porque pensaba, ¡ay, bien, me voy a Hawái casi! Pero no. Y bueno, pues estos preludios pasan desde el primero, que es una cascada de agua, más optimista, luego tenemos uno muchísimo más... nostálgico y triste, luego el drama del siguiente, que es como una tempestad, luego el número 13, que es una noche estrellada nocturna en la que Chopin está pensando en su amada, según palabras de otro pianista, Cocteau, y luego tenemos el último, que también es apasionado y una tempestad dramática de emociones.
Pues si te parece, Susana, vamos a escuchar el número 13,
vale,
en ese en el que Chopin está pensando en su amada.
Genial. Thank you.
Susana Gómez Vázquez, una joven pianista que, bueno, en el 2006 ya debutabas en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Desde entonces no has parado de actuar como solista, con agrupaciones de cámara en España, fuera de España, en festivales, en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Debe ser esa inquietud tuya de la que nos hablabas antes, ¿no? De hay que moverse, hay que buscar, hay que salir. Pues un no parar.
Sí, la verdad es que no sé, he tenido suerte y la música me ha llevado a viajar mucho. Bueno, suerte y supongo que también el trabajo, ¿no?
¿Y cuál es el sitio así más peculiar en el que has actuado?
Pues mira, un sitio del que guardo un recuerdo súper bonito es cuando toqué en Caracas con la Sinfónica Simón Bolívar, el concierto de Chopin. Fuimos allí a pasar una semana, era el Festival Europeo de Jóvenes Músicos y la verdad es que fue una experiencia preciosa. Además, para mí fue un shock porque llegamos allí y los niños nos decían: ¡ay, cuando seamos mayores queremos ser como vosotros! Y claro, esto es lo que se dice aquí a los futbolistas, pero no a los músicos de clásica, ¿no? Y la verdad es que se veía muchísimo amor por la música. Me enseñaron a bailar allí de todo, salsa, tango. Y luego el concierto en sí fue súper bonito. La orquesta tocaba muy bien, sentí la magia, todo era muy colorido, no sé. Me gustó mucho la experiencia.
Bueno, pues esa experiencia grata, como tantas otras que sin duda te habrá regalado la vida, y eso que tú eres muy joven, hablas de esos niños que os decían, de mayores queremos ser como vosotros, pero yo insisto en que eso, tú, ese viaje, ¿qué edad podías tener?
Pues tendría, a ver, si ahora tengo 26, tendría 23.
Fíjate. Sí,
bueno, tampoco era...
Bueno, interpretas cuando haces un concierto y eso, interpretas piezas tanto de repertorio clásico como también de compositores actuales, ¿no? Uh-huh. Y tú que también eres compositora, pues tanto como compositora como como intérprete, ¿tu interés por la música contemporánea hasta dónde llega?
Pues a mí me encanta. Entonces siempre intento trabajar y descubrir nuevos compositores contemporáneos. Es algo que hago continuamente. Y mi meta es poder incluir compositores actuales dentro de programas, del típico programa, para que así al público... le pueda llegar esta música que a veces puede ser un poco más difícil para el público en general, ¿no? Y sin embargo hay composiciones fantásticas que bien integradas en programas, incluso al público que más desconocido de la música clásica le puede fascinar.
Y también te tomas la molestia, si puedes, de conocer a esos compositores antes de interpretar sus obras y intercambiar pareceres con ellos. Insisto, tanto desde tu punto de vista de intérprete como de compositora, para entender un poco más la obra.
Sí, siempre que puedo hablo con los compositores, les pregunto dudas, les pido consejo, porque es algo que considero que es muy importante y que me ayuda muchísimo a entender más su música y así a poder interpretarla mejor.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Isabel García, La Regadera. Un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Pues vamos a volver a tu disco y vamos a llegar a una compositora parisina. Tú ya has citado antes, hay dos que son hermanas,
sí,
además.
Sí, sí.
Bueno, vamos a empezar por Lili, ¿no? Uh-huh. Lili Boulanger. Y cuéntame, bueno, yo he elegido... Bueno, de Lili me parece que solo hay uno, no me quiero confundir. Pues he elegido el preludio, que
sí,
es el que está en el disco. Cuéntame, que además creo que está inspirado en la música de Ravel.
Sí, exactamente. Parece que está inspirado no solo en la música de Ravel, sino también en el preludio de Ravel. Y esta composición la escribió Lili cuando tenía solo 17 años, que es muy jovencita, pero pensando en que murió 7 años después, pues es una de las piezas ya de su madurez como compositora, por decirlo de alguna forma. Porque Lili murió, la verdad, muy joven, y es una pena porque para mí es una de las grandes compositoras de principios del siglo XX, y yo no quiero ni imaginarme hasta dónde hubiese llegado si hubiese vivido más tiempo. Y si hubiese habido menos machismo en su época también, claro.
Mira, pues te lo iba a decir, porque trascienden nombres de grandes compositores, que son los que nos llegan hasta ahora, pero de mujeres, si le preguntas a la inmensa mayoría del público, te dirían, Muy pocos, o tendríamos que hacer hasta un ejercicio a lo mejor de memoria hasta que
eso
surgiera,
es verdad,
un nombre.
E incluso me estoy dando cuenta últimamente que busco, me he puesto a buscar muchísimo mujeres compositoras, porque estoy tengo entre manos varios programas que me apetecía hacer para dar visibilidad a las mujeres compositoras, y me he puesto a escuchar música que digo, es que no me puedo creer que esta música no sea más conocida. Porque, claro, siempre uno al principio tiene reparos y dice, bueno, a lo mejor es que como no tenían acceso a la educación en aquella época, o en el romanticismo no tenían tanto acceso, tenían que cuidar de los niños, pues no podían dedicarse tanto a la composición. Pero puedo asegurar que, aun pensando yo eso al principio, he descubierto música increíble que perfectamente podría haber pasado el filtro de la historia si a lo mejor no hubiesen sido mujeres y ser obras de referencia hoy en día también.
En el caso de Lili, creo que fue la primera mujer, bueno, lo cuentas tú en el libreto del disco, que ganó el Prix de Rome,
sí.
Que es un premio, un galardón muy importante que ni el propio Ravel llegó a conseguir. Uh-huh.
Sí, fue, era una compositora fantástica que ganó este premio y luego tiene varios salmos y piezas orquestales. Creo que además una de ellas la van a tocar en el Auditorio Nacional el mes que viene, que es una de mis favoritas, de Eleni Faust. Y tiene piezas que, bueno, yo invito a los oyentes que no la conozcan a escucharlas, porque la verdad es que casi parece música de cine en ocasiones.
Pues de momento vamos a escuchar esa pieza que tú interpretas para este disco, esa pieza compuesta por Lili Boulanger.
Vale.
Susana Gómez Vázquez, una mujer joven que se dedica a la música, que pasea su talento dentro y fuera de España, que ahora de nuevo vives en Alcalá de Henares.
Sí.
Y bueno, pero creo que también has vivido, aparte de aquella etapa en Londres, también viviste en Barcelona.
Sí, estuve allí un año haciendo un máster y viviendo, y luego después me fui a Colonia, en Alemania, que estuve haciendo otro máster allí, 3 añitos.
¿Y la vuelta a Alcalá de Henares cómo fue? ¿Cuándo y cómo?
Pues fue básicamente una semana antes de que cerraran todo por el COVID.
Y entonces tú ya te las veías venir y dijiste, esta me la quiero pasar en mi casa con mis padres.
Realmente yo no la veía venir. Fueron mis padres que me llamaron.
Y dijeron, niña,
y
vente.
Y un día me dijeron, haz las maletas que te vienes que van a cerrar los conservatorios. Yo, qué va. Me vine y a la semana siguiente habían cerrado todo. Y claro, yo que dependo de un piano, allí en Alemania, si cerraban un conservatorio, como les pasa a muchos de mis compañeros que vivían en diversas partes, tanto en España como fuera, pues si les cerraban el conservatorio nos quedamos sin sitio donde estudiar. O sea, para nosotros es un drama.
Bueno, sí, lo has dicho, dependo de un piano y me gustaría incidir en esto porque los intérpretes de música clásica, yo siempre pongo un poco la comparación de los deportistas de élite. O sea, hay que entrenar a diario, ¿no? Hay que tocar todos los días para no perder forma.
Totalmente. Requiere de un horario bastante estricto y de estudio regular. Bueno, sí que es verdad que a veces se pueden tomar algunos días por vacaciones. Cuando yo era pequeña, por ejemplo, era algo que me costaba mucho incluso tomarme días de vacaciones porque decía, es que voy a perder la forma. Bueno, ahora ya cuando uno es más mayor se da cuenta que ciertos días sí que se puede perder, sí que después se puede estar sin tocar sin que haya ningún problema. Más de esos ciertos días también, luego cuesta un poquito más ponerse en forma, pero...
¿Cómo
pero
cuántas sí. horas le dedicas tú cada día al estudio del piano?
Pues de media 6 horas. Pero ¿qué pasa? Que si tengo un concurso o un concierto, se pueden convertir en bastantes más horas. Si estoy más relajada, a veces menos, porque también estoy ahora mismo de... Tengo otros proyectos entre manos, estoy de directora adjunta en un festival que vamos a hacer en Italia este verano, entonces también tengo que compaginarlo con esas cosas.
Madre mía. Bueno, y luego aparte de todo esto, pues sigues teniendo tus gustos, tus aficiones como cualquier persona de tu edad, sales con tus amigos, ya nos has dicho que sí. eres muy deportista, sales a correr también habitualmente.
Sí, y bueno, me encanta bailar, estoy aprendiendo a bailar tango estos 2 años y también salgo a bailar con mis amigos, es algo que me gusta mucho.
¿Y escribir? Que has dicho que de pequeña escribías mucho y escribías poesía, ¿le sigues dedicando tiempo o ya lo canalizas al tema de la composición?
Pues desde hace unos años lo canalizo más al tema de la composición. Sí que a veces escribo, pero más para mí, como
tus
ideas, sketches que escribo cuando necesito desahogarme o lo que sea, escribo algunas pequeñas poesías. Pero aquí el escritor de la familia ahora es mi hermano.
¿Ah, sí? ¿Es más pequeño que tú?
Sí, tiene 3 años menos. Su nombre artístico es Emma Langstrom y él es poeta. Y la verdad es que es un poeta increíble.
Bueno,
y no lo digo por ser hermana, ¿eh?
¿Cuánto talento en la familia? Pero me decías, ¿había inquietudes ya artísticas antes de vosotros, tus padres, o se dedican a otras cuestiones?
Sí, bueno, mi madre tocó el cello y canto de joven, aunque ella no se dedica a la música, y mi padre también tocaba la guitarra. Y la que fue pianista fue mi bisabuela, que ya venía de Cuba, y ella estudió con el maestro Lecuona, que era un compositor allí muy afamado, y se vino a España muy jovencita, y claro, aquí por las circunstancias, por la guerra, también en parte por el machismo que había, no pudo volver a tocar el piano.
Por cierto, lo tuyo de cantar, porque estudiaste composición y canto, componer,
sí.
Bueno, pues en este disco, por ejemplo, hay una composición
sí.
tuya, pero ¿y lo de cantar? Porque alguna vez has actuado y con muy buenas críticas también en ese terreno y me da la sensación de que lo tienes ahí como un poquito, si emplear la palabra descuidado.
Sí, la verdad es que ahora, yo siempre que me preguntan, ¿cantas? Digo, no. Porque no sé, es algo que me da un poco de corte. Yo estoy rodeada de cantantes tan increíbles que es que me digo, no, yo no canto. Pero sí que es verdad que hice el grado medio de canto, estrené alguna composición mía en canto, también pertenecía a muchos coros y me encantaba. Y además me ha ayudado muchísimo el saber cómo cantar, a tocar el piano, a la hora de tocar el piano. Y me sigue gustando. De vez en cuando en el karaoke hago algún pinito. Pero
bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué solo en el karaoke?
Pues no sé, yo qué sé. Al final uno se dedica más a algunas cosas. Pero bueno, a lo mejor es algo que tengo que retomar.
Bueno, y musicalmente, ¿qué me dices de otros estilos así? Pues tú escuchas, por ejemplo, pop, rock, electrónica...
Pues a mí me gusta mucho el techno. O sea, me encanta. Y bueno, también escucho mucha música latina. El jazz me encanta, el flamenco. Realmente... El hip hop. Escucho muchos tipos de música diferente y hay ciertas... Realmente más que el tipo de música, yo diría que hay compositores, cantantes o lo que sea, que es que me llaman. Y me da igual que el tipo que sea, si me llaman, lo voy a escuchar. Ahora hay una cantante nueva que me gusta mucho, Rigoberta Bandini, que está muy en auge
sí.
aquí en España. Pues la escucho muchísimo y me encanta. Y mis padres están diciendo, ya puedes dejar de escucharla, pero es que me encanta.
Pues hay un spot, ¿no?, de televisión, un anuncio que tiene música de
sí,
Rigoberta
Bandini. Sí, el de Estrella Damm.
Sí, sí. Bueno, vamos a volver al disco, ¿vale? Volvemos a Chopin
sí.
con una pieza que creo que se tradujo al castellano como Nana.
Sí, la Berceuse de Chopin.
¿Y esa está dedicada a quién?
Esa está dedicada a una alumna suya y nada, es una pieza muy tierna que gira en torno a varias variaciones y tenemos en lo que sería la mano izquierda, el mecer de una cuna.
Susana, bueno, Susana Gómez Vázquez, yo recuerdo tu nombre todo el rato para que los oyentes se queden con él. Para ella, el título del disco, Ad Ilham, ¿lo he dicho bien?
Ad Ilham, sí.
Ah, vale. Y una selección de piezas, de composiciones, o bien compuestas por mujeres, o bien compuestas por hombres, pero dedicadas a mujeres o inspiradas en mujeres. Eso es lo que tú has elegido para este debut discográfico.
Sí.
Entiendo, bueno, que este disco será el primero de muchos.
Pues sí, la verdad es que ya esta semana pasada estaba dándole vuelta seriamente a mi próximo CD.
O sea que ya estás con la cabeza.
Ya tenía,
o sea,
la cabeza.
No tenemos uno fuera en la calle y ya estamos pensando en el siguiente.
Pues sí, es que yo creo que es adictivo. Una vez que ya se tiene uno, ya quieres crear. Además, para mí, como cada CD es un mundo.
A ver, ¿qué mundo estás preparando o pensando ya para el próximo?
Pues ahora estoy, no quiero dar muchas pistas, pero con un mundo muy francés, muy de entreguerras, pero también precioso y con compositores franceses y españoles.
Bueno, por ahí va la idea. Oye, ¿y de tus maestros? Porque tú has estudiado pues con gente muy reputada.
Ajá.
Dentro y fuera de España. Sí que has hablado de ese primer maestro que
sí.
Es el que te introduce en el Conservatorio
sí.
de Alcalá, en ese mundo que tú defines de hadas.
Uh-huh.
Y tú ya también has dicho que también impartes clases. ¿Qué tiene que tener para ti un buen maestro? No sé, ¿quién te ha marcado así especialmente y por qué?
Pues los maestros que me han marcado, los nombro rápidamente, son Patsito Hemischmil, Fabio Virini y mi profesor, con el que sigo viendo de vez en cuando ahora también, Josep Colom, que es un pianista español increíble. Y para mí, un buen profesor es alguien que dé alas a mi creatividad. Obvio que también esté centrado en la técnica. Eso es algo, es como yo siempre digo, estás construyendo una casa, necesitas tener los cimientos totalmente bien y ser perfeccionista. Pero es muy importante que también dé alas a la creatividad. Y eso es algo que yo también cuando doy masterclasses o clases a algunos de los alumnos que he tenido a lo largo de mi vida, es algo que siempre intento plasmar en las clases. El que el alumno busque su propia esencia, busque su propia creatividad y la represente o la refleje en la música que hace.
Hablas de creatividad, de dar riendas, de dejar libertad. También has hablado de cuando estabais en esa etapa escolar,
sí.
Pues de que hacíais versiones de canciones y
sí.
os lo pasabais muy bien y teatro. Pero hay gente que ha pasado por una formación clásica que se queja un poco de que es muy rígida, muy encorsetada. ¿Tú eso lo has sentido?
Sí que lo he sentido. Cuando estaba estudiando, pero yo creo que eso es algo que nos pasa a la gran mayoría, cuando estaba estudiando en la Royal Academy of Music, en la universidad, bueno, y luego en los másteres, sí que es verdad que puede llegar a ser muy rígido porque te estás preparando a veces para exámenes o para concursos y puede llegar a perderse la perspectiva de por qué estamos haciendo música. Porque lo que hemos elegido hacer música, yo lo elegí de pequeña, por lo que dije al principio, porque era mi pasión y porque quería plasmarla con la gente, sentir, volar a través de la historia, a través
disfrutar,
de la música.
Y disfrutar, y en el momento en el que, eso para ti se convierte en una presión, en un sufrimiento.
Claro, y en un... Y más que nada el problema, y que muchas veces veo en los concursos, no, yo no me suelo presentar a muchos tampoco, por esto mismo, es porque muchas veces cuando uno va a un concurso está... yo no, nunca lo he hecho, pero yo conozco compañeros que me han contado que están tocando para lo que se espera de ellos. Y yo sí que a veces en algún examen sí que me he llegado a sentir así cuando estaba. Y creo que eso es un problema, porque uno nunca debe tocar para lo que uno es, para lo que la persona o el jurado espera, sino lo que él está convencido. Tiene que tocar como está convencido.
Lo que uno siente. Sí. ¿Y cuál es el mejor premio?
Pues a mí el mejor premio es cuando el público, incluso públicos que dicen que no aman la música clásica, se acercan a ti y dicen, es el primer concierto al que he ido, estaba convencido de que no me iba a gustar o convencida de que no me iba a gustar y es que me encanta, ¿cuándo tocas otra vez? Que quiero ir. Y eso a mí me hace muchísima ilusión porque...
Sí, yo creo que el público también lo que debe hacer es lo que tú has dicho que hace el intérprete, dejarse llevar.
Eso es, igual, porque a veces hay una... como hay un malentendido de que a lo mejor la música clásica es algo muy serio, es algo con lo que, por ejemplo, los jóvenes no conectan, que pasa mucho cuando hablo con gente más joven que dice, es que yo no conecto y tal, pero no conectan a lo mejor, lo primero, porque el periodo de música clásica que están escuchando no es justo con el que conectan, que puede ser, igual que yo no conecto a lo mejor con la música de pop de hace 50 años, yo qué sé, por poner un ejemplo, que sí conecto, pero yo qué sé, y conecto con la de ahora, pues a lo mejor resulta que ellos no conectan con la música del clasicismo, pero a lo mejor les ponen la música del romanticismo o la música del siglo XX y dicen, jo, es que me encanta. Entonces también es un poco escuchar con la mente abierta, a través de la historia, los diferentes tipos de música y dejar que la música conecte con los sentimientos de uno y ver qué estilo te gusta también dentro de la música clásica.
Pues mira, según te estaba escuchando, pues me surgía otra duda. ¿Tú con qué periodo de música clásica es con el que más conectas?
Pues a mí me encanta el siglo XX muchísimo, pero también el romanticismo, o sea, Chopin, por ejemplo, me chifla y mucha música contemporánea. Entonces yo diría que lo que más conecto, aunque luego, por supuesto, por ejemplo, me encanta tocar Bach y Schubert, ¿sabes? Bach barroco, Schubert, también hay piezas clásicas que me gustan mucho, pero así como que conecto absolutamente, suele ser con siglo XX y romanticismo.
Pues vamos a ir al siglo XX, a lo contemporáneo y a tu disco con un compositor catalán, con Alberto García de Mestres, que también está, ¿no?, en el disco,
sí,
en tu selección. Y de él vamos a escuchar El Despertar. ¿Me cuentas la historia de esta pieza?
Pues esta pieza Alberto la escribió para una amiga suya a la que tenía mucho aprecio y él pensaba que, bueno, que esperaba que le sirviera para despertar, que fuera, no sé, una pieza que le gustaba, que le parecía muy importante.
Uy, yo me quedo con ganas de saber más de esta historia. Bueno, pues vamos a escuchar El Despertar de este compositor que es Alberto García de Mestres y que tú interpretas para este disco, Susana.
Thank you.
Estamos repasando piezas musicales que Susana Gómez Vázquez ha seleccionado para este disco, Ad Ilian, para ella. Y bueno, pues en la selección que has hecho de compositores hay diferentes etapas. Vamos a pasar a Astor Piazzolla, del que también interpretas varias piezas en este disco, concretamente tres preludios para piano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Piazzolla tampoco compuso mucho así específicamente para piano.
No, componía sobre todo para bandoneón, la verdad, que era su instrumento. Y estas son de las pocas piezas que compuso para piano. Y la verdad es que son espectaculares, porque tenemos un tango, una milonga y un vals. Pero claro, vals argentino, no vals vienés. Y hace magia con estas danzas, con estos preludios. Piazzolla hace magia, la verdad. Y se las dedicó a diferentes mujeres.
Vamos a escuchar Sunny's Game. ¿Esta en concreto?
Esta es la última y es el que es un vals argentino. Y mi interpretación para mí es que es como el canto de una mujer, a lo mejor, por ejemplo, en un bar de jazz, acompañado por los ritmos de vals argentino.
Llevamos ya un ratito charlando con Susana Gómez Vázquez, que por cierto, lo que sí me gustaría también, porque me imagino, porque tú tocas bastante, o sea,
sí,
haces muchas cositas, que nos dijeras una página web, no sé si ahí tienes publicadas fechas, para que alguien, pues que después de irte escuchando a lo largo de todo este rato tocar el piano, pues quiera, le apetezca ir a verte, saber si a lo mejor vas a estar cerca de donde vive.
Pues sí, mira, tengo, tengo toda la información en mi página web, que es susanagomezvázquez.com. Y bueno, también pueden seguirme si quieren en Instagram, SusanaGVMusic, o encontrarme en Facebook, que tengo allí una página profesional, y allí siempre pongo toda la información, las fechas en las que toco, diferentes fragmentos del CD, de vídeos tocando. Así que si les interesa, allí pueden encontrar todo.
Pues ahí te seguimos, Susana, estaremos muy pendientes. Y para la despedida, vamos a elegir una composición tuya, pero antes de llegar a ese tema, pues me gustaría que me hablaras, puesto que nos vamos a saltar, porque tampoco hay tiempo para escuchar el CD completo, pues nos vamos a saltar, por ejemplo, una composición de Nadia Boulanger, la hermana de Lili, y esta es la que citabas tú antes como una de las profesoras bueno, pues maestra de Piazzolla, de
Ginastera también, por ejemplo.
Sí.
Y de Barenboim, que es un músico y pianista y director muy famoso hoy en día. Pues la pieza esta de Nadia Boulanger para mí es una joya. Empieza desde el dramatismo y va hacia la luz. Y realmente Nadia Boulanger tiene una poesía al principio, que la tengo ahora mismo de memoria, no me la sé, pero están las notas del CD, que habla de eso, de que desde la pesadez, desde la pesadumbre de la guerra, hay esperanza en un mundo mejor, en un mundo de luz. Claro, hay que pensar que Nadia Boulanger vivió esas guerras mundiales, entonces pues la pieza lo refleja muy bien y sirve muy bien como punto de conexión entre lo anterior, el mundo de Nanas, el mundo del romanticismo de Chopin y también de la música de Lili Boulanger y de Mestres. Y luego de Piazzolla, Ginastera, mi propia composición.
De Ginastera también incluyes cuatro piezas, ¿no?
Bueno, en realidad es una sonata de cuatro partes y esta pieza la tenía muy claro que la iba a incluir en mi primer disco porque es una obra que me ha acompañado en muchos buenos momentos, como cuando gané Juventudes Musicales de España, entonces además es una pieza que me encanta.
Pero no vamos a escuchar esas, que se compren el CD, porque yo quiero despedir con ella, que es una composición tuya. Puestos sí. A elegir entre todo lo que nos queda, no podemos estar todo el rato hablando con Susana Gómez Vázquez de su trabajo y de sus composiciones y no escuchar una composición tuya. Pero ¿por qué es ella la que está en este disco?
Pues mira, ella en parte da nombre al disco. Ella soy yo, eres tú, es la esencia de la mujer captada por una música que surge de la nada entre pianísimos y, siguiendo el ciclo de la vida, alcanza un clímax de locura antes de llegar al principio a la nada. Y al igual que con el resto del disco, quería dar voz con esta música a todas esas emociones y sentimientos que tenemos todos, tanto hombres como mujeres, pero que a veces nos da miedo a plasmar, a mostrar, ya sea por pensar que no es lo que la sociedad espera de nosotros o porque estamos encorsetados en ciertos estereotipos. Entonces, con esta composición yo quería dar voz a estos sentimientos y a la vez es una composición que resume la idea del disco, ¿no?
Pues muchas gracias, Susana, por compartir este rato con nosotros, por mostrarnos un poquito más de ti. Y yo creo que el colofón para saber cómo piensas, cómo sientes, cómo creas, cómo interpretas, pues es despedir con tu música, con un hasta pronto y con esta composición titulada Ella. Gracias.
Gracias, un placer. Thank you.
ella soy yo. Abrazada a la vida, sin barreras. En un baile desenfrenado, la muerte.